Bien, permítanme compartir la palabra del Señor. Voy a, si me ven que estoy usando esto acá, no lo vean como algo extraño, simplemente es porque tenemos un pequeño problema ahí en la pantalla, pero yo acá tengo la misma proyección que voy a ver ahí. Bien. Por ahí está, dice ahí una nueva vida en Cristo, dando pasos de fe. Está basado en el pasaje que leyó nuestra hermana Cristina, así que no lo voy a leer completo, sino que voy a iniciar, ¿cierto?, con el análisis del pasaje en sí. Solamente me voy a remitir a leer unos primeros versículos y después a ir mirándolo paso a paso. Hay un aspecto que hemos analizado las semanas previas, al menos desde marzo en adelante, que tiene que ver con la obra de Cristo en la vida de todos nosotros, con la obra de Cristo en la vida de una persona y cómo esta obra del Señor, preciosa, profunda, única, transforma el ser, pero también a partir de esa transformación, de traer una respuesta completa y plena a la vida del ser humano, también invita a dar pasos concretos a partir de esa obra en el corazón, ¿cierto? Esa transformación en el espíritu tiene consecuencias prácticas, consecuencias en la vida diaria, y hoy vamos a mirar uno de esos pasos, una de esas consecuencias, como es la conversión, como es el bautismo, ¿cierto? Que se desprende obviamente de la obra del Señor en nuestras vidas. Así es que voy a leer solamente, me voy a saltar aquí algunas secciones, esta, y ahí sí, vamos a quedar con la primera parte solamente. Dice allí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahí inicia la historia y ahí vamos a comenzar a analizarla juntos. Oremos para que el Señor nos dirija, ¿les parece? Señor, humildemente vamos delante de tu presencia y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en el estudio de tu palabra. Te pido que seamos sabios, que seamos humildes de corazón, Señor. Nos acercamos ante tu bendita palabra, Señor amado, y te pertenece a ti. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio que tú nos concedes de escuchar tu voz por medio de tu palabra, y te pido que todos podamos tener el oído atento, que podamos interactuar, Señor amado, con tu palabra misma, que podamos interactuar, Señor amado, con la obra preciosa de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Señor, que escuchemos tu voz para obediencia, que escuchemos tu voz para seguir creciendo, para caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora y guíanos al conocimiento de toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, este es un pasaje hermoso del texto del libro de los Hechos. El personaje principal es un etíope, pero también es un predicador del Evangelio, un evangelista, ¿cierto? Como es Felipe, una persona que de alguna forma tenía un ministerio exitoso. Si ustedes miran hacia atrás el relato del libro de los Hechos, se van a dar cuenta que él estaba desarrollando un amplio ministerio, ¿bien? Y de manera, uno podrá decir, tal vez no tan correcta desde el punto de vista humano, el hombre es sacado de un ministerio bastante exitoso y es llevado a desarrollar un ministerio muy específico, muy concreto. Pero, bueno, todo así es todo aquel que es llevado por el Espíritu, ¿no? ¿Sí? El Señor lo lleva a hacer su voluntad y tenemos en Felipe una persona obediente, una persona que está dispuesta a escuchar la voz del Señor, y entonces tenemos a alguien que está dispuesto a ir a donde otros no han ido, a ir a un lugar, evidentemente, donde alguien tiene que escuchar el Evangelio. Él no sabe muy bien qué va a pasar, no sabe muy bien con quién tiene que dialogar, no sabe muy bien exactamente cómo van a ocurrir los acontecimientos, pero evidentemente hay una cuestión muy profunda en el corazón de Felipe. Él es siervo del Señor, quiere obedecer al Señor y va a hacer la voluntad del Señor aun cuando no entienda todos los parámetros de lo que aquí está ocurriendo. Bien, entonces, para que entendamos un poco lo que aquí ocurre, a ver, si no puedes, lo avanzan desde ahí, a ver. ¿Relleno? Siempre me hacen señas raras, por eso. ¿Ahí sí? Ah, ahí sí. Ya. Vamos a ver. ¿Verdad? Sí, funciona. Ahí está el mapa de aquel tiempo. Y me dijeron que tenía lucecita, esto sí que lo vamos a usar. A ver, ¿funciona? ¿Se ve o no? Oye, que estamos modernos, ¿eh? Sí, claro. Sí. ¿Qué nivel? Bueno, para que nos situemos un poco en la historia, donde ocurre esto. Estamos hablando allá de la tierra de Israel en aquel tiempo. Esto es Egipto. Y acá está Etiopía en aquel tiempo, ¿no? Que era un reino, un imperio bastante más grande de lo que es ahora. Ocupa ocupaba en aquel entonces lo que hoy es parte de Sudán, Eritrea también, la zona sur de Egipto. Así es que tenemos a Jerusalén, que estaba por esta zona, y Gaza, que ya creo que todos saben dónde está, ¿no? Tenemos lamentablemente noticias tan tristes de todo lo que está ocurriendo en toda esa zona. Entonces, es un camino justamente de Jerusalén a Gaza, ¿bien? Que era una ciudad en aquel tiempo más hacia la costa, porque la Gaza más antigua había sido destruida. Entonces, habían dos caminos, un camino hacia la Gaza de la costa y un camino hacia una Gaza, que era una ciudad ya destruida, que estaba en una zona más desértica. Lo que nosotros entendemos del texto bíblico es que se refiere más bien al segundo camino, ¿bien? Hacia la Gaza que ya estaba destruida y que era un camino más desierto. Entonces, tenemos a este etíope que había ido a Jerusalén. Para que tengan una idea, la ruta era por acá, ¿cierto? Bajaba por el borde del Nilo, había que ir por los lugares donde había agua. Y tenemos entonces a una persona que tenía que llegar acá hasta el imperio etíope. Así es que la ruta esa seguramente duraba algunos meses, unos 2 o 3 meses. ¿Bien? Lo que quiero hacer notar es que el viaje de esta persona es un viaje bastante forzado y tiene un objetivo muy concreto. O sea, él va, dice ahí el texto bíblico, va a Jerusalén a adorar, ¿cierto? Entonces, ¿hay algún tipo de convicción? No, algunos, hay muchas teorías, pero bueno, él tenía un tipo de tradición y sentía una cercanía con el Dios de Israel, con el judaísmo, y entonces él se encaminó hacia Jerusalén. Por eso el texto nos aclara acá y nos dice que él se fue por este camino desierto y nos da algunas características, ¿no? ¿Estamos situados ahí? ¿Ya sabemos dónde estamos? ¿Sí? Excelente. ¿Dónde estamos? A ver. No, voy a empezar a preguntar. No. Bien. Y ahí está, de forma más específica, el mapa de aquel tiempo, ¿ven? Por ahí está Gaza, en la costa, y por ahí está Jerusalén. Así que el camino descendía por aquí, un camino que iba por acá y otro que iba por este lado acá desde Hebrón. Pasaba Hebrón y daba la vuelta hacia allá. Así que muy probablemente fue por este lado que es donde era una zona más desértica y más abandonada. Seguramente a Felipe le llamó la atención que el Señor no lo mandara a la ruta más tradicional, que es donde iba la mayor cantidad de gente, y que lo mandara a una ruta con más dificultades, una ruta más desértica. Probablemente se preguntaría quién iba a usar esa ruta, ¿no? Por algún motivo también tenemos a este hombre, al eunuco, usando esa ruta, ¿bien? El Señor lo sabe, el Espíritu de Dios lo sabe y lleva a Felipe exactamente al lugar donde se va a producir este encuentro, ¿ya? Una zona desértica y que va a plantear una serie de desafíos, ¿cierto? Encontrarse con alguien en medio de una ruta donde aparentemente no hay mucha expectativa y no hay mucha esperanza. Pero el Señor quiere algo con esta persona. ¿Bien? Sabemos algunas cosas por el texto bíblico. Hay algunos antecedentes del etíope, lo dice ahí en ese pasaje. Lo primero que sabemos es que era etíope. ¿Qué les parece? Carlito, vamos a hablar después, Carlito. Obvio, lo primero y lo más importante que dice es que era etíope, ¿sí? Y eso puede parecer irrelevante, pero en realidad es bastante relevante, porque que un etíope en aquel tiempo fuera a adorar al templo es bastante particular, es extraño de hecho, ¿cierto? ¿Por qué tendría que hacer ese viaje de 2 o 3 meses para ir a participar de un tipo de encuentro espiritual que no le pertenece realmente a su tradición? O sea, algo hay en él, ¿cierto? Entonces, como etíope, él se encamina a una tierra que no le pertenece porque obviamente nos empieza a decir la historia que hay algún tipo de necesidad en su vida y en su corazón que no está resuelta en el contexto donde él vive. Él está buscando una respuesta, es una persona en búsqueda, ¿bien? Así es que sí, ese etíope era eunuco, también lo dice el texto. Eso también es muy particular. Muchos de los funcionarios de aquel tiempo, sobre todo aquellos que servían en la corte del rey, terminaban siendo eunucos. ¿Se entiende lo que es un eunuco, cierto? Una persona castrada. A veces se practicaba esto para evitar que tuviese conflictos con la corte del rey, sobre todo con el harén, no tuviese tentaciones. Entonces, para que la persona se enfocara específicamente en la función que le había sido asignada, entonces se le castraba y se le dejaba en esta función. Así es que era un eunuco. Eso también nos da a entender de que era una persona que tenía un objetivo específico en su vida, ¿ya? Había sido designado para una labor y evidentemente no se esperaba que él hiciera otra cosa. Él era como el ministro de finanzas de Etiopía. ¿Ven? Dice ahí que estaba sobre todos los tesoros de la reina, ¿cierto? Funcionario, dice real, de Cándace. Cándace no es el nombre, Cándace era como el título, es como decir César, emperador, a eso se refiere, ¿bien? Cándace era como el título de la reina madre, porque de alguna forma el rey se le consideraba tan fuera de este mundo que él no se mezclaba en ninguna cosa mundana. Entonces, quien tenía que ver con los tesoros era la reina madre. Y acá dice el texto que él era funcionario de ella, ¿ven? De la reina madre, de la que estaba a cargo de los tesoros de la hacienda del imperio. Así que tenía un cargo muy importante. Probablemente si alguien en aquel tiempo hubiese querido tener un cargo relevante, más allá de la situación de ser eunuco, en realidad esto era algo muy, muy atractivo, porque en realidad te ponía por encima de todos los tesoros del imperio. Y en el contexto en el que esto se desarrolla, obviamente estamos hablando de un cargo de alto prestigio y para lo que tenía que estar muy bien preparado. ¿Bien? Se entendía entonces que la persona tendría que tener su vida solucionada en muchos aspectos, pero él va a Jerusalén a adorar. Dice el texto que va a adorar, pero no dice necesariamente que haya logrado hacerlo. ¿Por qué? Porque había una ley contra los eunucos, ¿bien? Que pertenecía a una ley muy antigua, es decir, todo aquel que fuese eunuco no podía entrar al templo a adorar. Entonces, no sabemos si eso él lo sabía antes de ir o se enteró llegando allí. Nos dice así el texto que él fue a adorar, no dice que lo haya conseguido, ¿bien? Al menos sabemos que probablemente no pudo entrar a cierta zona del templo. Así que un viaje muy largo, pero con un alto grado también de frustración, ¿ya? Y también sabemos, porque dice ahí que iba leyendo al profeta Isaías, ¿cierto? Para los que hoy día consideran difícil leer un poco, quiero decirles que era un rollo, era un texto grande, con maderitas, porque se iba girando, ¿cierto?, para buscar el pasaje que estaba puesto en columnas, como está allá. Por lo tanto, era bastante difícil, bastante incómodo ir buscando un pasaje bíblico. Hoy día uno toma el celular, pobre, no podía tener un iPhone el eunuco con la plata que tenía, ¿no? No, no podía acceder a un iPhone, pues claro. Entonces tenía que buscar lo más moderno que encontró en su tiempo, que es comprar uno de estos rollos. Lo que quiero decir es que esto era muy caro, porque eran escritos a mano. ¿Ven? Uno a uno, cada copia hecha a mano. Y era muy, muy caro. Además, estamos hablando del rollo completo de Isaías, que era también el texto más extenso. Así es que sabemos que él, en esta inquietud que tiene, al menos invierte mucho dinero, invierte mucho tiempo, y eso nos está diciendo que este hombre tiene una profunda necesidad, que está en búsqueda, algo necesita. ¿Ven? Nosotros sabemos que fue al templo, que fue a Jerusalén a adorar, pero para que ustedes más o menos se ubiquen en aquel entonces, el templo de Herodes estaba separado, ahí estaba la zona del templo, pero todo esto era considerado, ¿no? La zona del templo está lo que se llamaba el pórtico de Salomón, que era como el lugar público, la gente podía transitar por ahí. Pero en esta sección, si ustedes ven esa línea, había un muro como de 1.5 metros de alto que estaba flanqueado por guardias. De aquí para acá era considerado el patio de los gentiles. O sea, ahí solamente podían acceder los que no eran del pueblo de Israel. ¿Bien? Para allá después estaba el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres de Israel, los sacerdotes y todo lo demás. Pero los que eran extranjeros solamente podían llegar hasta ahí. Ahora, no sabemos si él, en la condición de eunuco, siquiera pudo acceder a esto o tuvo que esperar afuera. ¿Ya? Voy a poner algo entre comillas, ¿no? Solamente entre paréntesis como un dato porque se les va a quedar con el dibujo y se van a acordar. ¿Se acuerdan cuando Jesús expulsa a lo que él llama que están a los ladrones del templo, a los que están comerciando en el templo? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, lo hace porque, en gran medida, porque ellos estaban ocupando este espacio con los animales y con el comercio. Entonces, era el lugar reservado para que los gentiles se acercaran a Dios y ellos lo estaban utilizando para el comercio. Y lo que le molesta a Jesús es que ellos le están negando el acceso a los gentiles para que tengan la posibilidad de adorar al Dios de Israel. ¿Ven? Bueno, solamente un dato ahí entre paréntesis. Bien, acá tenemos entonces al eunuco. No sabemos hasta dónde logró acceder, pero obviamente esto tiene que haber tenido un grado de frustración, ¿no? Como dice acá. Bueno, una persona con algunas complejidades, como dice acá, al menos sabemos que en lo emocional debe haber tenido un alto grado de frustración. En lo laboral había alcanzado la cúspide, pero en lo familiar estaba totalmente imposibilitado. Entonces, lo que uno nota es que a pesar de ser una persona que tiene un gran puesto alcanzado, un gran lugar en lo social, hay situaciones que están afectando su vida. Y él, por tanto, no logra proyectarse adecuadamente. Tenemos un tema también con el desarrollo espiritual, porque él, sabemos que probablemente no pudo entrar al templo, sabemos que tiene un tema con la escritura, él quiere aprender más, tiene que comprar el rollo, y sabemos que también, si bien es cierto, quiso adorar, seguramente no logró hacerlo en plenitud. Lo que quiero decirles es que el camino del eunuco en el retorno debe haber sido un viaje frustrante. O sea, él fue por mucho, pero cuando viene de vuelta, ¿cierto? Viene de vuelta con un alto grado de frustración. Buscó muchas cosas, pero no encontró lo que estaba buscando. Lo fue a buscar en una religión determinada, pero no encontró la respuesta plena a sus necesidades. Entonces acá hay algo que lo está afectando. Y además, el texto claramente nos da a entender esto, a pesar de que es una persona que tiene un aparente éxito, ¿no? El camino de este hombre está lleno de frustraciones y no tiene en su vida un propósito más alto. Su vida está determinada. Ya no importa lo que él haga, en realidad esta es su vida y así va a ser su vida. O sea, ¿hay algo que pueda cambiarlo? ¿Hay algo que lo pueda transformar? ¿Hay algo que le pueda dar una nueva oportunidad? El camino de él se ve como se ve esta imagen, nebuloso. No hay un camino alto en su vida. Simplemente el cumplimiento de ciertos objetivos que ya prácticamente alcanzó. Bueno, entonces, en ese contexto, dice ahí, el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, era muy normal porque la gente por obligación leía en voz alta en aquel tiempo, ¿ya? No leía en voz baja. Entonces dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Se dan cuenta que él está en búsqueda? Él está buscando. No sabe por qué, pero está buscando y se da cuenta que no encontró la respuesta profundas que había ido a buscar allí a Jerusalén. Eso evidencia su necesidad, por supuesto, y la búsqueda de una salida. Lo primero es que acá, y lo que vamos a ver en el texto, es que quien le sale al encuentro es el Señor. Es el Señor el que toma la iniciativa. ¿Ven? El Señor tiene preparado un escenario, y es un escenario único. Le envía una persona única en un contexto único, para que este hombre encuentre la respuesta que realmente necesita. Él buscó en su fuerza, él buscó en sus recursos, él buscó desde sus capacidades, pero no encontró una respuesta. Porque probablemente ni siquiera entendía cuáles eran las necesidades verdaderas de su corazón. Pero un Dios que lo entiende, un Dios que lo ama, ese es el Dios que lo sale a buscar. ¿Ven? Y es el Dios que se le cruza en el camino y que genera todas las condiciones para que él entonces tenga un encuentro verdadero que realmente traiga satisfacción a sus necesidades. Bueno, aquí está él, ¿sí? Iniciativa divina. Ojo, se requiere instrucción, se requiere humildad. ¿Vieron cómo él le dice, cómo voy a saber si alguien no me enseña? Una persona en su posición podría creer que lo sabe todo, ¿no? Pero no, se humilla y dice, alguien me tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de algo interesante. Se requiere la obra del Espíritu Santo, él no lo sabe todavía. Las cosas del Espíritu solo se pueden discernir espiritualmente. Y es algo que el Señor tiene que revelar en el corazón de la persona. ¿Ven? Es algo que el Espíritu tiene que hacer en él. Él tiene muchas capacidades, pero si el Espíritu de Dios no obra en su vida, por medio de la palabra, nada va a pasar acá. No va a pasar absolutamente nada. Entonces tenemos, ¿cómo sigue allí? El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Si yo le leo hoy este pasaje a ustedes me pueden decir, ¿quién es? ¿A quién se refiere? Uy, tremenda convicción. Pensé que iba a resultar más fácil esta partida. Si yo se la leo a ustedes como cristiano, ¿a quién sabemos que se refiere? Sabemos que se refiere a Jesús. ¿Cierto? Pero eso lo sabemos porque nosotros tenemos la revelación completa ya, ¿cierto? Y en ese tiempo, en ese instante, Felipe ya sabe que esto se refiere a Jesús, pero no existía, recuerden el Nuevo Testamento, y no existía popularmente una interpretación respecto de la venida del Mesías. Era lo que los apóstoles estaban contando ahora. Es una historia incipiente, una historia que está naciendo, se está contando recién que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Entonces, eso es algo nuevo, una revelación, ¿ven? Así que tenemos a este pasaje y él, además por no ser judío, no entiende, no comprende a quién se refiere. Y él pregunta, ¿cierto? Él hace pregunta. Pero miren, ¿a qué pasaje se refería? Ahí está el pasaje. Se refería a uno que leyeron hace un ratito atrás, ¿cierto? Se refería a Isaías 56. No es exactamente igual, porque está leyendo, el eunuco está leyendo en una versión griega del Antiguo Testamento y por eso hay algunas variantes, lo cual es irrelevante porque quiere decir exactamente lo mismo, ¿no? Dice ahí, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En esencia es exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, él estaba leyendo Isaías 56 del 7 al 8, al menos en las referencias que tenemos nosotros el día de hoy. Así que él le responde, bueno, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Nosotros teníamos la respuesta hoy, él no la tenía. Y Felipe entonces, dice acá, abriendo su boca, una expresión que quiere decir que va a decir algo muy, muy importante. ¿Ven? Abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Miren qué hermoso. Evangelio significa buena noticia, ¿cierto? Le anunció la buena noticia de Jesús. Y entonces este hombre comienza a escuchar maravillado la única respuesta satisfactoria para su vida. Lo que buscó y no había encontrado. Donde había invertido recursos, tiempo, esfuerzo, pero donde no había encontrado nada. Y de pronto se acerca un humilde hombre a su carro y este hombre le explica las Escrituras. Y le enseña entonces el Evangelio de Jesús. La reacción de él inmediatamente tiene que ver con esto. ¿Cuánto habrá demorado esta clase? No lo sé. No sé cuánto demoró. Lo que sí sé es que arrancando de Isaías le explicó totalmente el Evangelio de Jesús. Esto fue una cátedra que conectaba el Antiguo Testamento con la persona de Jesucristo. ¿Cuánto demoró esto? No lo sabemos, pero hay un proceso de instrucción bíblica, hay una enseñanza. Por lo tanto, la conversión, en este caso del eunuco, ¿cierto? Es una conversión basada en la explicación correcta del Evangelio de Jesucristo. No es en la nada, no es en la emoción, para emociones este hombre ya tenía en su vida. No, es en el conocimiento de la verdad que viene de Dios expresada en la persona de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se dan cuenta? Significa que Felipe le contó la historia completa y le dijo que como consecuencia de la conversión y como reflejo de eso, también venía el bautismo. Y él, analizando y reflexionando esto, dice, bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Bueno, Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ven? Creo en Él, creo en Cristo, creo en Jesús. Conversión verdadera antes del bautismo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Miren el paso este, posterior a la conversión. Ya hay un principio, ¿no? La conversión como paso previo al bautismo. No puede haber bautismo sin conversión. Por otro lado, el bautismo es como la respuesta lógica a la conversión. Alguien que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador va a querer dar el siguiente paso, que es el paso del bautismo. El bautismo es la señal pública de lo que ocurrió en mi corazón por la obra de Cristo. Es la señal pública. ¿Saben que este hombre va en una caravana? Porque es funcionario real. Él va con guardia, va con un séquito. Son muchas personas. Cuando manda a parar el carro, se paró la caravana completa. No es él solamente. Por lo tanto, la decisión del bautismo en este caso es un acto público. Y él, entonces, permite que Felipe lo bautice a la vista de todo el mundo. Porque él está diciendo, la pertenencia de mi vida hoy cambió. Porque el bautismo es una prueba de la pertenencia a Jesús. El bautismo además es una prueba de pertenencia a la iglesia. El bautismo es una parte de la memoria del evento Cristo. Después voy a explicar a qué me refiero cuando digo el evento Cristo. Y, por supuesto, el bautismo es el testimonio de la consagración a una nueva vida. Es el testimonio público. Por lo tanto, tiene que hacerlo una persona después de la conversión. Y la conversión implica, entonces, un acto consciente que entiende el Evangelio de Jesucristo, que entiende las implicancias en la propia vida. Jesucristo dijo que para seguirle había que calcular el costo, ¿recuerdan eso? ¿Sí? Es entender lo que estamos haciendo. Hay una secuencia en los acontecimientos allí. Hay una búsqueda motivada por el Espíritu Santo, la necesidad de escuchar y de ser instruido en la palabra, la explicación del Evangelio de Jesucristo, la conversión, que aquí implica arrepentimiento, conciencia, conocimiento de la persona de Jesús, y después de eso recién, el bautismo. Porque el bautismo, de alguna forma, viene a reflejar la comprensión de todo lo que hemos mencionado. No es algo liviano, no es algo que deba ser tomado a la ligera. No es simplemente un paso más, ¿cierto?, como si fuese un tipo de ritual. No. Es la expresión pública, consciente, de que Cristo es mi Señor y es mi Salvador, de que mi vida antigua ha sido sumergida, ha sido olvidada, ha sido sepultada, y que en Cristo hoy tengo vida nueva, que Cristo me ha resucitado una vida nueva, que hoy soy nueva criatura. Es entonces esta señal pública. Por lo tanto, el bautismo es previo a la inserción en el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Ahí va la secuencia bíblica. Cuando dice, ¿recuerdan esto en la Santa Cena cuando dice, haced esto en memoria de mí? ¿Recuerdan eso? Uno dice, ¿hacer memoria de qué? En memoria de mí. Y esta frase no es mía, es de un amigo que es doctor en teología, y él siempre dice, el evento Cristo, dice él. Las personas a veces piensan que en la Santa Cena, por ejemplo, es solamente la memoria del hecho en sí de la salvación. ¿Bien? Pero es mucho más que eso. Nosotros creemos en el evento Cristo. Cuando hacemos memoria de Cristo, hacemos memoria de todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él es. Hacemos memoria de la encarnación, ¿cierto? Claro, del Dios que se hace hombre. Hacemos memoria de su vida. Hacemos memoria de su muerte. Hacemos memoria de su resurrección. Hacemos memoria de la ascensión. ¿Y de qué más hacemos memoria? ¿O de qué más tenemos que estar recordando siempre? ¿Perdón? La segunda venida. ¿No dice eso también cuando se habla de la Santa Cena? ¿Ven? Animados los unos a los otros, ¿cierto? Hagamos memoria y tengamos la expectativa de la venida del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, compartimos Santa Cena, hacemos memoria del evento completo. Es todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo ha hecho. ¿De qué hacemos memoria? No es solo recordar la salvación en Cristo, sino que hacer memoria de todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho para la salvación. Todo lo que Él ha hecho. Por eso cuando alguien se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Trinidad ha estado involucrada en la salvación de una persona. Y por lo tanto, el bautismo es previo a otros pasos en la vida de la iglesia. Explico, responden, ese es un momento de consagración. Tú diste tu vida por mí, yo también doy mi vida por ti. ¿Ven? Y por último, como habíamos dicho, es memoria de que esperamos con fe la segunda venida del Señor. Y esta es una marca de la iglesia del Señor. ¿Esperamos la venida de Cristo? ¿Estamos seguros de su venida? Y eso nos sostiene cada día. Alegrado, dice el apóstol, ¿cierto? El apóstol Pablo. Animados los unos a los otros con estas palabras. Sí, el Señor viene por su iglesia. ¿Cuáles son las últimas palabras de las Escrituras en Apocalipsis? Sí, ven Señor Jesús, ¿cierto? Sí, ven. Entonces, dice ahí el texto. Y estoy pensando en todo lo que entendió el eunuco. en todo lo que comprendió. ¿Por qué se bautiza públicamente? ¿Por qué arriesga tal vez su reputación y su prestigio social con todo este séquito de personas que van allí? Porque entendió el Evangelio de Jesucristo. Porque en Cristo recibió la única respuesta total y verdadera a sus necesidades. Lo que él había buscado durante toda su vida con sus recursos personales, lo encontró en Jesucristo. Jesucristo entonces trajo respuesta verdadera a su vida. Ahí dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. La palabra que se usa allí, gozoso, es una palabra que significa eso, alegría. Alegría significa literalmente eso. Mucha alegría. Entonces tenemos el paso y la transformación de una persona frustrada a alguien con un corazón lleno de alegría. ¿Quién recibió alegría el día que conoció a Cristo? ¿Sí? ¿Sí? Hay gente gozosa aquí en medio de la asamblea, ¿no? ¿Sí? Claro, y disfrutar la presencia de Cristo día a día es motivo de alegría. ¿Ven? Él está en nuestras vidas. Y la respuesta profunda que da acá Felipe al eunuco nos dice algo muy profundo, queridos hermanos. No hay absolutamente ninguna cosa de este mundo que se pueda comparar a la obra de Cristo. Y podemos buscar en lo que se nos ocurra buscar. Podemos intentar buscar éxito en lo que se nos ocurra buscar éxito. Podemos pretender que nuestra vida alcance alturas humanas, tal vez incluso apetecibles por otras personas. Pero si Cristo no está en tu vida, obrando de una manera profunda y verdadera, entonces todo lo que hagas humanamente va a terminar en frustración. Y así también, todo lo que hagas en Cristo, toda tu vida en Cristo, va a terminar en alegría. El camino con Él va a ser un camino lleno de gozo. Y el final con Él es un camino lleno de gozo, es una meta llena de gozo. Miren, el texto de Isaías provee algo muy lindo. Y dice lo siguiente. No sé si lo leyó en ese momento o el eunuco lo leyó después, pero se dio cuenta que si bien es cierto las personas en términos humanos podían tener rechazo hacia su persona, el Dios en el que él había creído no era así. Miren, Isaías 56 dice así: no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan, miren, hay algo específico para personas como él. Y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Era esperanza para estas personas en concreto. Miren lo que dice luego. Pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa. ¿Recuerdan que él fue al templo y no pudo entrar? Miren lo que dice acá, espiritualmente. Le daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos e hijas pudieran darle. Pues el nombre que les doy es eterno. Nunca desaparecerá. ¿Ve? Plenitud de vida en Cristo. Plenitud de vida en el Señor. Eso fue lo que él entendió. Y se dio cuenta que más allá de las cuestiones ritualistas o religiosas de su época, en Cristo había una respuesta. Y él entonces siguió gozoso su camino. ¿Cómo está tu camino hoy? ¿La respuesta que has recibido en Cristo como Señor y Salvador es suficiente en tu vida? ¿Es Cristo suficiente? ¿Es Cristo la plenitud que llena tu corazón, que llena tu existencia? ¿Es Cristo el propósito de tu vida? ¿En Él quieres crecer? ¿En Él quieres caminar? ¿De Él quieres aprender? ¿Quién es Cristo en tu vida? Este hombre comprendió entonces, ¿cierto? Que Jesucristo era absolutamente único. Y no había nada, nada con qué compararlo. La respuesta fue muy lógica entonces. Quiero que todos sepan que le pertenezco a Él. Por eso Él se bautizó. Lo que ya había pasado en su corazón terminó en una señal pública, que todos sepan que le pertenezco a Cristo. Ya no tengo temor, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Ven? No me avergüenzo, le pertenezco a Él y quiero que todos sepan que le pertenezco a Cristo. ¿Estás viviendo tu vida cristiana con ese nivel de convicción, con esa intensidad? ¿Tus amigos saben que les perteneces a Cristo? ¿Cuando te bautizaste, lo hiciste con este nivel de convicción? ¿O fue un tipo de ritual solamente? ¿Las personas a tu alrededor saben que amas al Señor? ¿Saben que Él es la prioridad de tu vida? De eso se trata esto. Se trata de seguir gozoso el camino. Gozoso el camino significa que hay una persona llena y plena de convicciones, que ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, pero no solamente lo ha recibido para una cuestión circunstancial, lo ha recibido para vivir para Él, para amarlo cada día de su vida y para que todo su ser entonces esté depositado a los pies del Señor que ha dado su vida por Él. Queridos hermanos, hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio de Cristo, y que el Señor nos ayude cada día a ser fiel delante de Él. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Allí donde está, ore al Señor por su propia vida, por lo que el Señor ha hecho en su corazón. Dele gracias al Señor.